Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Estamos a 14 de agosto del 2026. Vamos a entrar a comentar el capítulo 4 de la biografía de Jesús según Mateo. Como siempre, pues estos comentarios que hago son míos, no los plagio, no me los hace la inteligencia artificial, ni los copio de ningún otro autor, sino que son exclusivamente míos. Y la versión que utilizo para hacer estos comentarios bíblicos, pues es la que yo escribí, Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe hoy en día del Nuevo Testamento, la más fiel que existe a los textos griegos y muy sencilla de entender. Lo recomiendo a todos que la descarguéis gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, que la quiera adquirir en formato de libro de papel, pues la puedo adquirir en Amazon. Amazon os la llevará directamente a vuestra casa. Bien, pues comenzamos, abrid en Mateo capítulo 4, que habla sobre las tentaciones de Jesús, el tentador Satanás, cómo tentó al Señor Jesús. Luego las versiones paralelas las encontramos en Marcos capítulo 1, versos 12 al 13, y en Lucas capítulo 4, versos 1 al 13. En la biografía de Jesús, según Juan, no se encuentra este relato de las tentaciones a Jesús. Bien, pues comenzamos. Dice, entonces Jesús, esto ya ocurrió, ya vimos en la anterior escuela, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, se apareció, se manifestó el Espíritu de Dios, el poder de Dios, como paloma, no que sea una paloma, el Espíritu Santo no es ningún pájaro, con plumas y pico, dice que descendió sobre Jesús. Cuando Jesús ascendió del agua, descendió sobre el Señor como paloma. Esta energía de Dios como paloma. Y se escuchó la voz del Padre Celestial, del Dios Supremo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él escuchad. Podéis ver, eso no tiene que ver nada con ningún falso Dios trino, esto ya lo expliqué en la anterior escuela. Simplemente se menciona al Señor Jesús, al poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, y la voz del Padre Celestial. O sea, en ninguna parte se dice que se habla de ningún Dios trino, en ninguna parte. Citar ese pasaje para decir que Dios es trino, que Dios son tres personas divinas, es una repugnante falsificación diabólica, satánica, de la Sagrada Escritura. Se lo inventó la Iglesia Católica, ese falso Dios trino, ese monstruo de tres cabezas, y como podéis ver ahí en ese relato del bautismo de Jesús, no se habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino. Bien, pues, después del bautismo de Jesús en el río Jordán, dice que fue llevado por la energía del Poderoso al desierto. Fijaos, Jesús, el Señor, ya había sido llenado por el poder de Dios en el momento del bautismo, en este Espíritu de Dios. Este poder del Altísimo, esta energía de Dios, descendió sobre Jesús. Y entonces, impulsado por esta energía del Padre Celestial, por su Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Y para qué? Pues dice, para ser tentado por el diablo. Fijaos, no por Dios el Padre, Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Dios, lo que hizo el Padre Celestial es utilizar al diablo, como siempre lo hace, utilizar a Satanás para ponernos a prueba. Y es lo que hizo el Padre Celestial, poner a prueba a su Hijo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo puso a prueba? Utilizando al diablo. El diablo, Satanás, es una herramienta en las manos de Dios para que seamos puestos a prueba. Y es lo que hizo el Padre Celestial, poner a prueba a su Hijo Jesús. Utilizó al tentador, que es el diablo. Así es como Dios prueba nuestra fe. Dios siempre prueba a sus hijos. Prueba nuestra fe. Y hizo lo mismo con Jesús. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días, fijaos la importancia del ayuno. Esta prueba de Jesús ocurrió después de llevar 40 días ayunando. Jesús, el Señor, se preparó física, mentalmente, espiritualmente, para esta prueba. Él sabía perfectamente que Dios el Padre le iba a poner a prueba y necesitaba ayunar. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, nuestra mente, nuestro cuerpo está absolutamente preparado para la prueba, para poder pasar la prueba. Y es lo que hizo el Señor. Después de ayunado 40 días y 40 noches, un ayuno de comida, pues tuvo hambre. No dice que dejó de beber, no. Nadie es capaz de estar 40 días y 40 noches sin beber nada de agua. Fue un ayuno de comida física. Pues dice que tuvo hambre después de esos 40 días. Pues lógicamente tuvo hambre. Y aquí comenzó la primera prueba. La primera tentación de Satanás. Repito, Dios el Padre utilizó a Satanás para poner a prueba a Jesús, a su Hijo. Y vino a él el tentador que es Satanás. Satanás, la función del diablo es tentarnos, es engañar al mundo entero. Pues en este caso, tentó a Jesús. ¿Y cómo le tentó? Y le dijo, si eres Hijo del Poderoso, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordad que Jesús tenía mucho hambre. Había estado 40 días y 40 noches sin comer nada. Y lógicamente Satanás le tentó por ahí, por el hambre. Di que estas piedras se conviertan en el pan. Satanás, el diablo, sabía perfectamente que Jesús es el Hijo de Dios. Lo sabía. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba poniendo a prueba. Dios el Padre le estaba poniendo a prueba por medio del tentador. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, ¿lo veis? Lo primero que hizo el Señor es ir a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Escrito está. Así es como venció las tentaciones del diablo, utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Utilizó esta espada para vencer a Satanás, el tentador. Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del poderoso. Ese es el principal alimento para el ser humano. Es la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre. Hay un alimento, una comida mucho más importante, más valiosa, que es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. En otra ocasión, Jesús, en Juan capítulo 6, dio el discurso del pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo, que es el propio Jesús, y el que come de este pan vivirá para siempre. No en sentido físico, literal, evidentemente, sino que comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre, ¿qué significa? Creer, confiar que Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David y el Hijo del Dios viviente. Eso, repito, es lo que significa comer a Jesús. Comer su carne y beber su sangre, no como lo interpreta la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, que ellos lo interpretan de forma totalmente literal, que Jesús, dicen ellos, nos enseñó a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre. Entonces dicen que esa hostia, esa galleta de harina que reparten en esas blasfemas misas, es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Entonces ellos dicen que cuando comen esa galleta de harina, están comiendo a Cristo literalmente, y de ninguna manera. Si leéis el discurso de Jesús en Juan capítulo 6, veréis qué es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Es como dijo bien clarito el apóstol Pedro en Juan capítulo 6, verso 69. Y nosotros, dijo Pedro en nombre de los apóstoles, hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo. Ese es el verdadero pan que descendió del cielo, es el propio Jesús. Creer, confiar de que Él es el Mesías de Israel, del linaje, por supuesto, del rey David, ese linaje carnal, y el enviado del Padre Celestial, el Hijo del Dios viviente. Ese es el verdadero pan de vida que descendió del cielo, y es el que nos da la vida eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo, Jesús, el Mesías, el Señor, es el pan del cielo. El verdadero pan que descendió del cielo. Es la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra de Dios que sale de la boca de Dios, que vino del Dios Padre, que fue enviado por el Dios Padre, es el verdadero pan del cielo, el verdadero alimento que nos da la vida eterna. Esto es lo que le dijo Jesús al diablo, a Satanás. El verdadero alimento, el verdadero pan del cielo, no es el pan físico que entra por la boca, va a parar al vientre y del vientre al retrete, a la letrina en forma de excremento. No, ese no es el verdadero pan que da la vida eterna. El verdadero pan es Jesús, el Verbo de Dios, la palabra de Dios que ha venido al mundo hecha carne. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Como podéis ver, Jesús no cayó en esta primera tentación del diablo. Primera victoria de Jesús sobre Satanás, sobre el diablo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. La santa ciudad se refiere a Jerusalén, a la Jerusalén literal. Y otra cosita muy importante que he de decir. Fue el mismísimo diablo, Satanás, quien físicamente se le apareció a Jesús. O sea, no como nos han pintado en algunas películas satánicas, diabólicas, perversas, de ese falso Jesús, donde todo esto Jesús se lo imagina en su mente. No, no, no. Fue físicamente Satanás quien habló y tentó al Señor Jesús. Vino a la tierra y físicamente le veía a Jesús con sus ojos al mismísimo diablo. ¿Qué aspecto tenía? No lo dice el texto. Podía haber aparecido a Jesús pues, como ángel de luz, como dijo el apóstol Pablo, disfrazado como ángel de luz, o como la serpiente, como una serpiente que, como la que se le apareció en el jardín del Edén, la que estaba en el jardín del Edén, y tentó y engañó a Eva. No lo dice el texto. Yo me inclino a pensar que se le apareció físicamente a Jesús disfrazado, camuflado como ángel de luz. Así es como yo lo creo. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, la cúpula del templo, lo más alto del templo de Jerusalén. Y le dijo, si eres hijo del poderoso, hijo de Dios, échate abajo, tírate abajo, porque escrito está, a sus mensajeros, es decir, a sus ángeles, mandará acerca de ti, o cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, fijaos en esta segunda tentación, el diablo citó también las sagradas escrituras. Satanás, el diablo, conoce la Biblia y la puede citar. De hecho, la cita muchísimas veces. El diablo la cita, pues, utilizando a millones de falsos pastores, falsos ministros de Cristo. Satanás sabe que Jesús es el Hijo de Dios y le citó la Biblia. Concretamente ese versículo que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en tierra. Así es como le tentó esta segunda vez. Respuesta de Jesús, verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, fijaos, como en Jesús una vez más apeló a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu poderoso. Es lo que estaba diciendo Jesús. El diablo, Satanás, estaba tentando a Jesús. Y Jesús le dijo, no tentarás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu poderoso. Identificándose así, sin ninguna duda, el Señor Jesús con este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. El Señor tu Dios. Cristo es el Señor y Dios. Señor mío. Y Dios mío, como le llamó el apóstol Tomás a Jesús después de resucitar, se apareció Jesús y así lo clamó Tomás. Señor mío y Dios mío, Jesús es el Señor y Él es un Dios. Era el Dios, el Señor, mencionado del Antiguo Testamento, que es este Señor Jehová, que fue quien se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros este segundo Jehová. Porque ya sabéis que la Biblia menciona claramente a dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y este segundo Jehová, que es el Señor Dios, que fue quien vino a la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesús le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu poderoso. ¿A quién estaba tentando el diablo? A Jesús. Jesús es este Señor, es este Dios que fue tentado por el diablo. Y una vez más, Jesús venció a Satanás, a esta segunda tentación de Satanás. Verso 8. Dice lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. No se dice qué monte era, dice que era un monte alto, debía estar pues cerca de Jerusalén, y le mostró todos los reinos del mundo y el poder de ellos. Fijaos, no sabemos dónde le llevó, ¿Dónde le llevó? ¿A qué monte le llevó? No lo dice. Pero, como en una gigantesca pantalla de cine, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y el poder de estos reinos. Y le dijo, fijaos lo que le dijo el diablo a Jesús, el Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Fijaos qué tentación más tremenda. Porque Satanás tiene poder sobre los reinos de este mundo. Él da gobernanza, da poder a aquellos que adoran a Satanás. De hecho, lo hace. De hecho, lo va a hacer en el futuro con la bestia. Le va a dar su trono, su poder y su autoridad sobre un imperio formado por 10 reinos nada más. Todo ese poder se lo va a dar Satanás a la bestia, como lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 13. Pues lo mismo quiso hacer con el Señor Jesús, aquí, en esta tentación. ¿Qué hizo el Señor? Se sometió a Satanás, se postró de rodillas ante él y aceptó esos reinos, ese poder de los reinos mundanos, todo lo contrario. Jesús hizo absolutamente todo lo contrario de lo que en el futuro va a hacer la bestia, ese futuro emperador satánico, al cual el diablo le va a entregar su poder, su trono y su autoridad sobre ese imperio de 10 reinos. Ahí lo podéis leer. Apocalipsis 13. Jesús hizo todo lo contrario. Verso 9. Y le dijo, esto es lo que le dijo el diablo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se postró Jesús y adoró al diablo? No. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Y una vez más apeló, citó las Sagradas Escrituras. Porque escrito está, fijaos cómo utilizó Jesús, el Señor, utilizó la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo mismo que tenemos que hacer los seguidores de Cristo, los verdaderos cristianos, henoteístas. Utilizar también la palabra de Dios, esta espada del Espíritu, para poder vencer las tentaciones de Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu poderoso adorarás. Y a él solo darás culto. Atención, repito, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿Se refería a él mismo? Por supuesto que no. Si Jesús se refiriera a él mismo, al propio Jesús, hubiera dicho lo siguiente, vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, que soy yo, y a mí mismo, a mí me darás culto. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si él fuera adorado, si Jesús recibiera el culto que le pertenece únicamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Pero Jesús no dijo eso. Él citó las Sagradas Escrituras donde se dice, al Señor tu Dios adorarás, refiriéndose al Padre Celestial, porque Jesús lo enseñó también bien clarito en Juan capítulo 4, al Dios Padre adorarán, Él es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí no se incluyó Jesús en ese tipo de adoración al Padre Celestial. Jesús no dijo por ninguna parte, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. No dijo eso. Él enseñó a adorar solamente al Dios Padre, al Dios Supremo. Lo mismo es lo que le dijo aquí Jesús a Satanás, al diablo. Al Señor tu Dios adorarás, es decir, al Padre, y a Él solo darás culto. Aquellos que dan culto a Jesús, aquellos que dan culto a María, como hacen los falsos cristianos católicos, aquellos que dan culto, pues yo qué sé, al dinero. Los avaros, los que adoran el dinero. Eso es pura idolatría. Repito, adorar a Cristo, adorar al Espíritu Santo, adorar evidentemente a los falsos dioses. Adorar a María, dar culto a María, eso es pura idolatría que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Al único que hemos de adorar es al Padre Celestial. Solo a Él hemos de dar culto. Verso 11. El diablo entonces le dejó. Le dejó, como se dio cuenta el diablo, que no podía vencer a Jesús, y Jesús le venció con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Salir huyendo. Le dejó. Exactamente lo mismo que hace el diablo con nosotros. Cuando somos tentados por el diablo y le vencemos con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, Satanás sale huyendo, sale corriendo, nos deja. Lo mismo que hizo con el Señor Jesús. Le dejó. No podía con él. Jesús venció a Satanás con la palabra de Dios, con esa espada del Espíritu, y no tuvo más remedio que salir huyendo el diablo. Pero ocurrió algo más, dice el texto, y he aquí vinieron mensajeros y le servían. Es decir, ángeles de Dios, y le servían. ¿Qué significa esto? Pues que una vez que Satanás se marchó y no pudo hacer caer en las tentaciones a Jesús, él se fue, salió huyendo, y de repente aparecieron ángeles de Dios y le comenzaron a servir a Jesús. ¿En qué sentido le servían? Pues evidentemente que le llevaron comida, de pura lógica. Jesús estaba hambriento, había estado 40 días y 40 noches sin comer bocado, lógicamente tenía hambre, venció a Satanás, pasó la prueba que Dios le puso. Dios, repito, utilizó a Satanás para poner a prueba a Jesús. Jesús pasó la prueba y como recompensa, Dios el Padre envió estos ángeles del cielo y comenzaron a servir a Jesús, a traerle alimentos, comida. Verso 12. Leemos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautizador había sido apresado, volvió a Galilea. Jesús había acabado de ser tentado por Satanás. Dios el Padre había puesto a prueba a Jesús, utilizando al diablo. Jesús pasó la prueba. Y Jesús lo que hizo es irse al norte. Volvió a Galilea, donde se había criado con su padre, José, y con su madre. Se fue a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Él dejó Nazaret, donde se había criado, y habitó, se fue a vivir a Capernaum, que era una ciudad, es una ciudad, pues que estaba cerca del lago de Galilea, en el norte. Ciudad marítima. Estaba al lado del lago, del mar de Galilea, lo llaman, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los que no conocen al Poderoso, como dicen otras versiones, Galilea de los gentiles. Sabéis que en esta versión la palabra gentiles la he traducido mucho más correctamente como los que no conocen a Dios, los que no conocían al Poderoso. Eso es lo que significa los gentiles. Aquellas personas, aquellas gentes que no conocen al Dios verdadero, al único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Esos son los gentiles. Galilea de los que no conocen al Poderoso. Y sigue diciendo, sigue Mateo citando esta profecía del libro del profeta Isaías, y dice, verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Recordad, Jesús Estaba en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Ahí, en esa ciudad de Capernaum, ahí vivían muchos, por eso la llamaban la tierra de los gentiles, vivía mucha gente gentiles que no conocían a Dios. Por eso es que Mateo citó esta profecía de Isaías, Galilea de los gentiles. Ahí estaba asentado, el pueblo asentado ahí en tinieblas, vio una gran luz. ¿A qué luz se refería el profeta Isaías? Evidentemente a Jesús, al Mesías. Él es la luz del mundo, dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí cuando hablamos de luz, vio gran luz, se refiere, esto lo he dicho muchas veces en las escuelas bíblicas, a la luz del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. No se refiere a una luz natural como la luz del sol, la luz del día, no. Se refiere a la luz del verdadero conocimiento que nos trajo Jesús. Del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. El enviado del único Dios verdadero. Esa es la luz del conocimiento que lleva a la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Pues ellos vieron esta luz, este conocimiento que Jesús comenzó a darles ahí en la Galilea de los gentiles, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, ahí en Capernaum, al ladito del mar de Galilea. Ese es el verdadero conocimiento que Jesús comenzó a esparcir a esas gentes que estaban en tinieblas, estaban en la ignorancia. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, el verdadero conocimiento les resplandeció. Jesús les dio este conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿lo veis? A llevar este verdadero conocimiento. Y a decir, cambiad vuestra forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que comenzó a dar Juan el Bautizador. Es el mensaje que predicaba también Juan. El bautismo de arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambiad vuestra forma de pensar, que eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Cambiad vuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Que se acercó el reino de los cielos, ¿qué significa? Pues que el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, que es Jesús, vino a la tierra, se acercó el reino de Dios en la persona del Hijo de Dios, del Rey de Israel, que es Jesús. Se acercó a la tierra. No significa de ninguna manera que el reino de Dios vino a la tierra con gran poder y gloria. Cuidado, eso va a ocurrir en el futuro, cuando Jesús venga del cielo con todos sus ángeles, con gran poder y gloria, a gobernar el mundo entero. Aquí lo que ocurrió con esta venida de Jesús es que el reino de los cielos se acercó aquí a la tierra, en la persona de Jesús. Se acercó. No que vino a gobernar el mundo entero. No que vino con gran poder y gloria para gobernar el mundo. Eso va a ocurrir, repito, en el futuro. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, es un mar muy pequeñito, es un lago, lo podéis ver ahí en el mapa, vio a dos hermanos. Estos fueron los primeros discípulos que Jesús escogió para formar parte del grupo selecto de los apóstoles. A estos dos los vio junto al mar de Galilea, ¿por qué? Porque eran pescadores. ¿Y quiénes eran estos dos hermanos? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Fueron los primeros escogidos por Jesús ahí en Galilea para formar parte del grupo de los apóstoles. Pedro y Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, Seguidme, vamos, y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, ¿qué significa esto? No como lo interpretan muchos maricones sodomitas endemoniados, porque ellos leen este versículo y creen que Jesús los estaba escogiendo para ser mariquitas, homosexuales, sodomitas, a pescar hombres, a conquistar hombres. En serio, así lo interpretan estos hijos del diablo maricones sodomitas. No tiene que ver nada, o sea, es una espantosa blasfemia contra Jesús lo que enseñan estos maricones sodomitas. No, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. En lugar de pescar pescados en el mar de Galilea, iban a pescar hombres para llevarlos al reino de Dios, para hacerlos seguidores de Cristo. Jesús los iba a utilizar para extender, para ampliar el reino de Dios, para que entraran en el reino de Dios. Esto significa la expresión, os haré pescadores de hombres, para que sean salvos. No tiene que ver absolutamente nada con esa blasfemia, con llamarlos para ser maricones sodomitas. Eso solamente lo enseñan los hijos del mismísimo diablo, como son los maricones sodomitas. Verso 20. Ellos entonces, es decir, Pedro y su hermano Andrés, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron a Jesús. Le siguieron. Fijaos lo que debieron de ver en Jesús, en el Mesías, que estaba lleno del poder de Dios, lo que debieron de ver en él para dejar al instante sus trabajos, sus redes, y comenzar a seguirle. Debieron de ver en él, sin ninguna duda, al enviado de Dios, al Mesías de Israel. Verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos fueron los siguientes dos discípulos que Jesús escogió para formar parte del grupo selecto de los apóstoles. Jacobo y Juan, su hermano. Dice que estaban en la barca con Zebedeo, su padre. También estaban pescando, eran pescadores también. Que remendaban sus redes y los llamó. Les diría, Jacobo, Juan, venid. Sí, lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Una vez más, ¿qué debieron ver en Jesús, en el Mesías, para dejar sus trabajos, dejarlo todo y seguirle? La imponencia, el aspecto físico, la autoridad que tenía Jesús para que dejaran todo y le siguieran. Le siguieran ya como el grupo selecto, de ese grupo que formarían los 12. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos. Jesús iba a las sinagogas de los judíos. ¿Y para qué iba a las sinagogas? Pues para predicarles la buena noticia, el verdadero evangelio del reino. Es decir, que el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús, del Hijo de Dios. Ahí iba, a las sinagogas que había en Galilea, y predicando la buena noticia del reino, el evangelio del reino. ¿En qué consiste el evangelio del reino? En predicar que el reino de los cielos se había acercado. No el falso evangelio del reino que hoy en día predican, por ejemplo, muchísimos millones de falsos cristianos que son los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen, no, nosotros predicamos el reino de Dios, que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Para estos mamarrachos e hijos de Satanás, el evangelio del reino consiste en predicar que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. ¿Ese es el verdadero evangelio que predicó Jesús? Por supuesto que no. es la buena noticia del reino, de que el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús. Ese es el verdadero evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí en Galilea comenzó a hacer milagros, a curar, a sanar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. No como hacen hoy en día muchos falsos pastores, falsos evangelistas, pentecostalocos que dicen que tienen el don de sanidades, hacen espectáculos falsos, milagreros, hacen creer a la gente que se han curado, que se han sanado, y todo es mentira. Es falso lo que hacen estos hijos del diablo. Jesús sí que sanaba verdaderamente toda enfermedad. Fijaos lo que dice, toda enfermedad. No un tipo de enfermedad. Sanaba a todos los enfermos y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanaba a todos. A todos. No como hacen los mamarrachos y falsos pastores y falsos evangelistas pentecostalocos. Que no sanan, no curan absolutamente a nadie. Lo único que hacen son falsos milagros, son farsantes, espectáculos milagreros, falsos, donde no se cura absolutamente nadie. Todo lo contrario a lo que hacía el Señor Jesús. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria, fijaos. Gracias a esa predicación y a esos tremendos milagros de sanidades que hacía Jesús, se hizo famoso por toda Siria, es decir, más allá de Israel. Por el norte fue conocido Jesús. Su fama era tremenda por toda Siria, dice. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, lunáticos, chiflaos, enfermos mentales, mongoloides, subnormales, eso será los lunáticos, y paralíticos. Y los sanó. Fijaos, Jesús sanó a todos aquellos que fueron llevados a él. No como los falsos milagros de sanidades que hacen hoy en día, que dicen hacer estos mamarrachos, pentecostalocos y falsos cristianos. Jesús sanó a todos. Verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. Decápolis, pues eran un grupo de 10 ciudades pequeñas que estaban ahí cerca del mar de Galilea, eso era la Decápolis, una provincia romana que estaba formada por 10 pueblos, 10 pueblecitos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente le empezó a seguir, claro, viendo cómo predicaba Jesús, lo que predicaba, el verdadero evangelio del reino, que sanaba a todos los enfermos, a todos los endemoniados, a todos los subnormales que había por esa zona, es decir, lunáticos, que curaba a los paralíticos, pues lógicamente comenzó a seguirle muchísima gente. Y ya mañana, el próximo día, vamos, cuando entremos en el capítulo 5, veremos el primer sermón que les dio Jesús a estas muchedumbres que le seguían. El famoso sermón del monte, las bienaventuranzas. Pero esto lo veremos en la siguiente escuela bíblica, en el capítulo 5. Así que hasta aquí el comentario. Vosotros, cuando queráis, enviad también un comentario de uno, de dos, o como máximo tres versículos que os haya llamado la atención, o más os haya gustado. Enviad también vuestros comentarios u homilías. Pues nada, paso palabra y ya cuando queráis, tenemos dos o tres días, a veces doy tres días, es decir, tiempo de sobra para que tengáis tiempo de enviar vuestros comentarios. Si en tres días pues alguien no ha enviado su comentario, pues ya pues subo, pues publico la escuela bíblica. O sea, más de tres días No espero. 3 días son tiempo de sobra, espacio suficiente para que enviáis vuestros sencillos aportes, que no tardéis nada, 1 minuto, 2 minutos en enviar algún comentario vuestro. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Muchas gracias al hermano Tito por sus aportes aquí en Mateo capítulo 4, que ha sido súper edificante. Creo que es un capítulo muy importante que nos ayuda mucho a todos nosotros en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Y también gracias al hermano Pablo por animarse a dar sus aportes, que han sido súper edificantes. Muchísimas gracias, hermano Pablo, y es un placer escucharte. Voy a dar los tres versículos que más me han gustado y deciros por qué. El primer versículo es el versículo 3, que también lo citó el hermano Tito, cuando las palabras de Satanás le dicen a Jesucristo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fijaos cómo Satanás usa, en una misma tentación, usa dos tentaciones: la del orgullo, diciéndole que si eres hijo de Dios. Muchas veces Satanás nos puede tentar con los galardones que puedan darnos o que podamos tener, inflarnos el orgullo para luego hacernos caer. Así que tenemos que tener cuidado con el orgullo y siempre permanecer humildes y sometidos al Padre Celestial y al Señor Jesucristo, apoyarnos en ellos en todo. Y luego ya pues viene la tentación de la debilidad, porque el Señor Jesús tenía hambre. Y así es como nos tienta Satanás, con nuestras debilidades. Hay alguien que puede tener debilidad con las drogas, otro que puede tener debilidad con el alcohol, con la pornografía, debilidad con el juego, la ludopatía, debilidad con la mentira. Hay muchos tipos de debilidades que tiene cada persona, no todos somos iguales, pero todos tenemos algún tipo de debilidad. Entonces tenemos que usar la palabra de Dios y el ejemplo del Señor Jesucristo, que en el Padre y en el Señor Jesús podemos superar todas las tentaciones que nos lance Satanás con nuestras debilidades. Entonces esto es algo que tenemos que reflexionar cada uno, tener en cuenta, conocernos a nosotros mismos y no apartarnos de la palabra de Dios. No apartarnos de la palabra de Dios porque tiene poder y nuestra vida cambia totalmente y somos capaces de resistir las tentaciones. Y centrarnos en este ejemplo del Señor Jesús, que Él, si Él lo superó, nosotros también podemos hacerlo. Pero apoyándonos, por supuesto, en el Padre y en el Hijo. Luego también me gustó mucho el versículo 8, que me hizo pensar cuando Satanás le lleva al monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, es decir, le muestra todas las riquezas de toda la tierra, de todos los reinos de ese momento y del futuro, todo lo que tenemos hoy en día, también se lo mostró. Muchos gobernantes de hoy en día se creen poderosos, se creen que tienen toda la gloria, que se merecen todos los honores de todo el mundo, de todos los pelotas que les siguen y les adulan. Y dice que todo eso se lo iba a dar al Señor Jesucristo. Pero, y como bien ha dicho el hermano Tito, pues muchos venden su alma, porque Satanás tiene el poder de dar eso en la tierra, de dar fama, poder, dinero, estatus, influencia. Y muchos venden su alma a Satanás por tener eso. Lo vemos con los futbolistas, como por ejemplo Lionel Messi, que vendió su alma a Satanás. Lo vemos en cantantes que han vendido su alma al maligno. Lo vemos en actores de cine. Lo vemos en políticos. Lo vemos en muchísimas personas de renombre que no dejan de aparecer en la televisión. No dejan de aparecer en nuestras pantallas de teléfono y son estas personas que no están ahí por su talento, si simplemente han vendido su alma a Satanás por esto, por la gloria de los reinos del mundo, por fama, por dinero. Pero esas personas pueden tener un beneficio supuestamente, porque lo que te da Satanás te lo da envenenado, pueden tener un beneficio momentáneo, pero perder el alma, como dijo el Señor Jesús, ¿de qué merece ganar el mundo entero si pierdes tu alma? En cambio, nosotros, si superamos esa tentación, aunque en este mundo no tengamos absolutamente nada, lo vamos a tener en la eternidad, porque los últimos serán los primeros. Y ya por último, hermanos, me gustó muchísimo el versículo 17, que es el verdadero evangelio, las primeras palabras del Señor Jesucristo en su ministerio, muy diferentes a lo que se predica hoy en día en muchas iglesias falsas, que predican el amor hippie universal de Dios. No, el Señor Jesús enseñó: arrepiéntanse, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de actitud, caminar y hacer otras acciones en el día a día, y no querer hacer lo que hacías antes, que eran pecados, que era hacerte daño a ti mismo y a los demás, y hacer que Dios no estuviese orgulloso de ti y ofenderle. Entonces ese es el verdadero arrepentimiento, el verdadero evangelio que predicó el Señor Jesucristo, y el que tenemos que predicar nosotros, llevar a las personas a arrepentirse y a caminar con el Señor Jesucristo, porque Él es el reino del cielo. Así que, hermanos, con estos tres versículos me despido ya hasta el capítulo 5, si Dios no lo permite. Muchísimas gracias por estar haciendo estas escuelas bíblicas, que para mí pues son de tremenda edificación. Es como para mí una gota en un desierto, pero esa gota es un río de agua viva. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el capítulo 5. Gracia y paz.
Un saludo a todos los hermanos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Voy a dar mi aporte a la biografía de Jesucristo según San Mateo capítulo 4. Doy las gracias al hermano Tito por sus comentarios explicativos, que han sido muy buenos y muy edificantes. El versículo que me llamó la atención es el versículo 23, el cual dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio, es decir, la buena noticia que Jesús predicaba, procedía del reino de los cielos. El reino de los cielos se había acercado a la tierra en la persona de Jesús. Y las cosas que Jesús hacía, como sanar las enfermedades, expulsar a los demonios, sanar a los afligidos, a los paralíticos, todo eso era una ilustración de lo que será el futuro reino de Dios aquí en esta vieja tierra. Cuando culmine la batalla en el cosmos, primeramente descenderá Satanás con sus ángeles malvados extraterrestres a una parte de la tierra, y seguidamente descenderá el reino de Dios a otra parte de la tierra, y durante ese reinado de Cristo, las autoridades de esa tierra se someterán a su autoridad, a la autoridad de Cristo, y también se eliminará el dinero, pues ahí todo será absolutamente gratis, como debe ser. Y además habrá sanidad física, mental y espiritual. Y al culminar el reinado de la bestia, el reinado de Cristo se hará mundial, y toda enfermedad, todo espíritu inmundo tendrán que huir, porque no hay enfermedad que resista al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Él es el mejor médico de todo el universo. El reinado de Cristo con los santos será un reino que durará 1000 años. Este es mi aporte, que sea de edificación, y nos vemos en el capítulo 5. Gracia y paz.
Hermanos, ya sabéis que, bueno, los que hemos enviado comentarios, aportes sobre este capítulo 4 de Mateo, podéis enviar también, no pasa nada porque enviéis más comentarios sobre algún versículo de este capítulo. Podemos enviar todos los que queramos. Luego ya dentro de 3 o 4 horas voy a subir ya a la escuela. Hemos estado bastantes días, ha habido tiempo de sobra, y ya la voy a subir a internet. Pues yo voy a comentar este versículo una vez más, me voy a explayar un poquito más en el versículo 1 de Mateo capítulo 4. Y que dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, aquí cuando se habla del Espíritu, si miramos el contexto, aunque no diga Espíritu Santo, pero sabemos que se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque en el capítulo anterior, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre Jesús como paloma en el momento de salir del agua, del bautismo. Pues dice que como paloma, no que sea una paloma, sino que como paloma descendió sobre Jesús, este poder de Dios. Y aquí dice que por ese Espíritu, pues el Espíritu le impulsó, fue llevado al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y claro, vienen los trinitarios y dicen, esto demuestra que es una tercera persona divina, ¿eh? Porque el Espíritu Santo, ese pájaro celestial, dicen ellos, esa paloma celestial, lo llevó a Jesús al desierto, por lo tanto tiene que ser una persona divina, una tercera persona divina, lo cual es una subnormalidad, porque un pájaro, un animalito, un pájaro con plumas y pico, evidentemente no es una persona, eso solamente lo puede decir un subnormal. Es decir, que el Espíritu Santo, que una paloma, la paloma celestial, como lo llaman ellos, es una persona, eso repito, solamente auténticos subnormales lo pueden decir. Bien, ¿qué significa el versículo de que el Espíritu de Dios, lo llevó a Jesús para el desierto, para ser tentado por el diablo? Ya sabemos que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Esto lo enseña bien claro la Biblia. El ángel Gabriel, pues primero lo llamó Espíritu Santo y luego lo llamó el poder del Altísimo. Ahí lo podéis leer en Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y después lo llama el poder del Altísimo. Pues este poder de Dios, este Espíritu de Dios, llevó a Jesús al desierto, lo impulsó a que fuera al desierto. ¿Esto significa que sea una persona divina, una tercera persona divina? El hecho de que el Espíritu Santo llevara a Jesús al desierto, ¿eso demuestra que es una persona divina, como dicen los falsos cristianos trinitarios, todos estos falsos pastores, evangelocos, paposos, etcétera? Porque dice que lo llevó al desierto. Pues no. Ser llevado por el Espíritu de Dios, eso no significa de ninguna manera que sea una persona divina. No. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Es el viento de Dios, ruaj, que significa viento, neuma. Palabra griega neuma significa viento también, en hebreo ruaj. Este viento de Dios lo impulsó, lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y voy a poner un ejemplo para que esto se entienda muy bien. El viento, ruaj en hebreo, neuma en griego, el viento. El viento lleva un barco de vela, ¿verdad? Impulsa un barco de vela, el viento. Sopla las velas y el barco pues puede avanzar, ¿verdad? Por el mar. Pues ya está. ¿Y eso significa que el viento sea una persona literal? Por supuesto que no. Solo un enfermo mental diría que el viento es una persona literal. El viento es una energía, es una fuerza. Pues exactamente lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, este poder del Altísimo, esta energía, pues llevó a Jesús al desierto, lo impulsó, lo llevó al desierto. Por lo tanto, enseñar que eso demuestra que es una tercera persona divina es una mentira del diablo, es una subnormalidad, una herejía, una patraña, una auténtica doctrina de demonios. Basar la doctrina de que él es una tercera persona divina en ese versículo. Simplemente el poder de Dios, esta fuerza de Dios, le impulsó a Jesús, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. En fin, eso lo que quería comentar sobre este versículo 1. Luego posiblemente envíe también algún que otro comentario más. Y los hermanos obispos que quedan por enviar sus comentarios, pues enviarlos. Que yo creo que, no sé, un minuto, dos minutos, cada tres o cuatro días, vamos, eso no es nada. No nos cuesta nada enviar un simple comentario. Pues venga, eso es lo que quería aportar.
Gracias, hermano Tito, por seguir comentando Mateo capítulo 4, ya que hay muchos obispos que han pasado ya casi 4 días y que no han dado sus aportes. No sabemos qué les ha pasado, o dónde están, qué están haciendo. Esperamos en el Señor que estén bien. Así que muchas gracias por tu audio para completar este capítulo 4. Y yo también pues quería completarlo con 2 versículos más, a lo que dije hace unos días. Y ahora me quiero parar en el versículo 10, cuando el Señor Jesucristo le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Esto tú lo comentaste también hace 3 días, pero yo quería añadir que la palabra Señor, o yo tengo aquí puesto Yahvé en la Biblia Pesita, es la 2316 de la concordancia griega, que significa divinidad suprema. Entonces, aquí, ¿a quién tenemos que adorar y solamente servir? Pues a la divinidad suprema, al Padre Celestial. Aquí el Señor Jesucristo está hablando que hay que adorar al Padre Celestial. Y ya por último, pues también quería comentar el versículo 19, que no lo comenté el otro día para no hacer el audio muy largo, y es cuando el Señor Jesucristo le dice a Simón y Andrés: sígueme y yo los haré pescadores de hombre. Y luego repite nuevamente a los dos hermanos Jacobo y Juan, también les dice: sígueme. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor Jesucristo en nuestra vida? Seguirle. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Y Él nos va a hacer a nosotros pescadores de hombres. Es decir, nos va a hacer que otras personas conozcan al Señor Jesucristo. Les vamos a pescar para el Evangelio. Entonces, ese es uno de los principales cometidos, siendo cristianos, que es traer muchas personas al Evangelio. ¿Y cómo se traen personas al Evangelio? Aprendiendo la palabra de Dios, llevando una relación personal con el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, siendo seguidores de Jesús y hablándoles de Jesús, del Evangelio, del perdón de los pecados, del arrepentimiento, de la promesa de la vida eterna. Entonces, tenemos que seguir al Señor Jesús, tenemos que amar al Padre y tenemos que pescar hombres. Así que esa es nuestra misión y por eso trabajamos aquí muchos obispos tan duramente, para llevar a muchas personas al Señor Jesucristo, para pescarles. Así que este era lo que quería completar, de que el otro día no pude, porque no quería hacer el audio muy largo. Muchas gracias, hermano Tito, por dar la oportunidad de completar pues lo que yo dije en Mateo 4. Y ya, si Dios quiere, y espero que pronto, podamos entrar en Mateo capítulo 5. Gracias y paz.
Bueno, gracias y paz a todos los hermanos y obispos. No he podido enviar el audio porque pues estaba aquí con unas cuestiones de tipo personal, pero bueno, ya aquí esto voy a proceder a hacer mi homilía, mi comentario sobre el capítulo 4 de Mateo. Estaba leyendo que pues realmente nos presenta como todo un momento muy importante en la vida del Señor Jesús, ¿no? Después de su bautismo, el Espíritu lo lleva al desierto y allí es tentado por el demonio, por el diablo. Aquí lo interesante es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no enfrenta la tentación confiando pues en argumentos propiamente humanos, ¿no? Siempre responde en base a la palabra de Dios. 3 veces lo hace, con un escrito está. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, ¿sí? Porque realmente nos enseña que la verdadera victoria sobre la tentación viene de permanecer firme, ¿no?, en lo que Dios ha dicho o estipulado en su santa palabra. No es por mérito humano ni por fuerza humana, sino es por estar guiados a través del Espíritu de Dios. Y este, por ende, nos lleva a conocer y poner en práctica su palabra. Bueno, hay algo también que es muy importante, y siempre lo saco a colación en los comentarios, es respecto al Padre y al Hijo, ¿no? Que esto yo digo que es el punto central y principal de la doctrina bíblica. Si nosotros no tenemos este concepto claro y definido, ¿cómo vamos a tener la salvación? ¿Y cómo vamos a tener comunión con el Dios verdadero a través de su ungido? Es imposible. Aquí Jesús distingue claramente entre Él y su Padre, ¿no? Cuando el diablo le ofrece los reinos, los imperios del mundo, Jesús le dice muy claramente: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús nunca dijo que lo adoraran a Él, ni que adoraran una supuesta tercera persona llamada Espíritu Santo. Él siempre dijo que la adoración única y exclusiva era el Padre. Sí, y hay que obedecer al Señor Jesús porque en su boca nunca se halló mentira y él tampoco es mentiroso. No como este sistema iglesiero enseña que usted tiene que adorar a un Dios tricéfalo llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo, cosa que nunca enseña las Santas Escrituras. ¿Sí? Entonces Jesús reconoce al Padre como su Dios, el Dios de todos nosotros, el Dios único y verdadero, y se mantiene completamente sometido a él. Es así de sencillo. Entonces esto realmente armoniza con lo que vimos anteriormente en el bautismo, donde se escucha la voz del Padre desde el cielo donde diciendo que este es su Hijo amado, en el cual él se complace, ¿no? Entonces el Padre está en el cielo, el Hijo está en la tierra, son totalmente distintos. Pero el Hijo es la imagen visible del Dios invisible, o sea, representa perfectamente al Padre y por ende cumple su voluntad, ¿no? Entonces hay que mirar algo aquí que después de vencer la tentación comienza el ministerio de Jesucristo, ¿no? Donde, como siempre, se llama el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a manera general, para no extenderme tanto, pues Mateo 4 no solamente nos habla de tentaciones, nos muestra al Hijo de Dios venciendo, donde otros habían caído realmente, ¿sí? Pone su fe y su confianza totalmente en su Padre. Y ha comenzado la misión que el Padre le había encomendado. Entonces, a manera general, la enseñanza es clara, hermanos. ¿Sí? Si Jesús venció aferrándose a la palabra y obedeciendo a su Padre, pues nosotros también debemos permanecer firmes en la palabra de Dios y por ende buscar su voluntad. Esto no es por lo que nosotros hagamos, sino es porque nuestra justificación está en la sangre del Cordero, ¿sí? Está en la fe, en la confianza que tenemos en Él. ¿Para qué? Para que Él venga a habitar en nosotros y podamos resistir y podamos vencer la tentación y por ende al pecado. Y siempre lo que vayamos a contestar sea en base a las Santas Escrituras.
Buenos días, hermanos, bendiciones a todos, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesús. El día de hoy voy a compartir mi aporte, que es de los versículos del 4 al 5, ¿no? Del capítulo 4 de Mateo. Entonces, continuando, dice el verso 4 del capítulo 4, dice: Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, deteniéndonos un rato, mi aporte sería de que, como dice el Padre Nuestro, ¿no?, que justamente menciona y ha compartido el hermano Enrique, con el hermano Tito también, ayer ¿no?, en el eclipse que he visto justamente en el video, menciona, ¿no?, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en el Padre Nuestro, ¿no? Es decir, siempre nosotros rogamos para que su reino venga a nosotros, porque es lo mejor que pueda haber durante estas épocas de perdición, donde lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, continuando, ¿sí? Bendición. Sería lo de el capítulo, perdón, el verso 5. Dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Deteniéndonos un poco ahí, porque ya es el versículo 5, ¿no? Dice que el diablo le estaba tentando a Jesús prácticamente, ¿no? Entonces, a él, es cierto que el diablo sabe también la escritura, ¿no? Porque menciona justo el verso de Salmos, donde le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿no? Salmo 91, para ser exactos, en el verso 111. Entonces hay que tener presente que el diablo domina esas palabras, pero también nos engaña, ¿no?, con sus maquinaciones perseverantes también, ¿no?, porque justamente de eso se trata el tentador, que siempre va a estar ahí para perjudicarnos o tener algo en contra de nosotros. Entonces, continuando, dice, sería lo del verso 6, ¿no?, que dice: Jesús le dijo a todo esto, ¿no?, le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Porque Jesús también ya le respondió también con lo que está escrito, así como él. el hijo de Deuteronomio, capítulo 6, ¿no? Hay una parte donde él menciona, ¿no? Justamente esa, el tener en presente que no vas a tentar al Señor tu Dios. Y me hace pensar también por qué tendría que tentarnos también a nosotros si nosotros recordamos eso en nuestros corazones. ¿Por qué tendríamos que ser tentados por alguien que lo utiliza a Dios como un, como una prueba para nosotros, pero no para poder agarrarnos de, o sea, someternos a él, sino pasar ello, ¿no? Bendición. Entonces eso me da a reflexionar justamente, ¿no? Este aporte que menciono con ustedes, hermano, ya sea en el trabajo, sea en la vida cotidiana, ¿no? Porque justamente eso se trata, que uno salga a flote con las palabras que el Señor Jesús le decía a sus oponentes, ¿no? A sus adversarios, en este caso el enemigo, que es el diablo de todos los cristianos verdaderos. Y bueno, con eso me despido, hermanos. Espero les haya ayudado o servido en este aporte pequeño pero breve a la vez, que bueno, es una parte de lo que también aprendo de los hermanos, ¿no? En la fe. Sigamos así, gracias a todos. Que la fuerza y la gracia y la paz de Dios nos acompañe siempre. Amén.
Hola, hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Envío mi aporte a Mateo capítulo 4 citando el verso 24, donde Jesús hizo milagros, por supuesto, como bien sabemos perfectamente bien en el Evangelio. Y quiero citar una palabra clave que se llama fama. Y el texto dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dijémonos lo que ha hecho capaz de hacer nuestro hermano mayor Jesús por medio del poder del Padre Celestial. Recordad que él, cuando estaba en la tierra, no era un Dios, sino un hombre semejante a nosotros, porque él nunca pagó, nunca pecó, quiero decir. Iba a decir, pagó, pero no es así, sino que nunca pecó. Y entonces, la palabra fama, que hoy en día estos sabandijas que le roba a la gente a través del diezmo satánico y diabólico del dinero, que no es bíblico, como bien sabemos, y no solo esto también, sino también la gran ramera, la católica romana, y también sus hijas, sus rameras, como los falsos pastores, estos falsos maestros, y bueno, todo lo que hay dentro de la apostasía. Esto, hay muchos que buscan la fama, se creen que tener una cantidad de personas son, no sé, como si fueran esos cantantes de reggaetón. No le pongo de forma literal de ejemplo, sino que busca que la gente le dé plata. Ellos quieren fama también, al mismo tiempo. Pero le están robando a la gente, y bueno, y lo que están haciendo es simplemente satánico y diabólico, literalmente. Esa fama, lo que le va a llevar a la destrucción. Y ese ejemplo no tiene absolutamente nada que ver con lo que hizo nuestro hermano mayor Jesús en la tierra. Y recordad que nosotros no buscamos fama, sino buscamos enseñar el verdadero evangelio tal como lo enseñó Jesús y sus apóstoles. Ahí está la clave. No tiene absolutamente nada que ver con pedir diezmos, que el diezmo bíblico es de alimentos y bueno, entre otras cosas que está enseñado el evangelio. Por supuesto, la iglesia no tiene nada que ver con Israel. Hay que tener en cuenta esto. Lo digo porque es necesario, ya que muchas personas confunden de lo que es el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Son dos temas diferentes. Uno es terrenal, que es el pueblo de Israel, y otro es celestial, que es la iglesia del Padre Celestial y del Señor Jesús, que nosotros pertenecemos a esa familia espiritual que es celestial. Y por tanto, aquellos que buscan fama tienen que tener cuidado, porque puede desviarse del verdadero camino e incluso predicar doctrinas diabólicas. Yo, por ejemplo, yo no busco fama, sino que busco que la gente practique la verdadera justicia tal como lo quiere el Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y bueno, y este es mi pequeño aporte, hermanos, en relación a este gran capítulo.
Muy bien, hermanos, gracias por los aportes, los hermanos que habéis enviado, que habéis participado en vuestros comentarios sobre Mateo capítulo 4. Han sido muy edificantes, habéis sido muy valientes por enviar estos comentarios y pues lamento que otros hermanos obispos pues no quieran enviar sus aportes. Tengan tiempo para otras cosas y no tengan ni siquiera 2 minutos cada cuatro días, 2 minutos para enviar un simple comentario a lo que estamos estudiando, que es la biografía de Jesús según Mateo. Bien, pues voy a enviar el resumen y ya subo la escuela bíblica a internet. Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús en el desierto. Hemos visto cómo el Espíritu... Aquí cuando se habla del Espíritu, yo creo que se refiere al Espíritu Santo, mencionado anteriormente en el capítulo 3, cuando descendió sobre Jesús como paloma, no que sea una paloma, no que sea un pájaro con plumas y picos, eso es una blasfemia iglesiera, sino que este poder de Dios descendió como paloma, semejante a una paloma sobre Jesús. Fue lleno, evidentemente, por este poder de Dios, el Espíritu de Dios, y fue impulsado por este mismo Espíritu, fue impulsado al desierto para ser tentado. ¿Ser tentado por quién? Pues por el diablo. Satanás es el tentador, no Dios, Dios no tienta a nadie, sino que sencillamente, y esto es muy importante que todos lo tengáis en cuenta, siempre a lo largo de la historia, Satanás el diablo ha sido una herramienta a las manos de Dios. Dios siempre ha utilizado al diablo para poner a prueba al ser humano. Lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén, utilizó a la serpiente, al diablo, a Satanás. Lo hizo con Jesús cuando fue llevado al desierto para poner a prueba, Dios puso a prueba a su Hijo Jesús. Lo hace con nosotros también, utiliza al diablo para probar nuestra fe. Y Dios permite que seamos perseguidos por el diablo para probar sencillamente nuestra fe. Dios lo va a utilizar al diablo también en el futuro, después del milenio, va a probar a la humanidad, soltará al diablo del abismo para probar a la humanidad. Es una herramienta sencillamente en la mano de Dios y lógicamente también Dios probó a su Hijo Jesús. Y esto lo hizo después de haber estado sin comer 40 días y 40 noches. Pues Jesús tuvo hambre, después... Como es lógico, él era un hombre, era el verbo divino hecho hombre, hecho carne, estaba en la tierra en la condición de hombre, no de Dios y hombre, como enseñan las iglesias falsas, satánicas y apóstatas, que Jesús era Dios y hombre, que tenía las dos naturalezas aquí en la tierra, no. Jesús era un hombre, pero un hombre perfecto, un hombre sin pecado. No tenía ninguna naturaleza divina cuando vivió aquí en la tierra durante el tiempo de su ministerio. Entonces Dios el Padre lo puso a prueba, utilizando al diablo, y tuvo Jesús una conversación con el diablo, con Satanás. Lógicamente el diablo se le tuvo que haber aparecido físicamente. No describe el texto bíblico en qué aspecto pues se le apareció el diablo a Jesús. No sabemos si, yo creo que a lo mejor se le apareció como ángel de luz, él se disfraza como ángel de luz, dijo el apóstol Pablo, como una serpiente, no lo sabemos, no lo dice. Y entonces el diablo, el tentador, pues le lanzó la primera puya, por así decirlo, la primera tentación. Si eres hijo del poderoso, recordad que Satanás, y los ángeles de Satanás y los demonios saben perfectamente que Jesús es el Hijo de Dios. Lo saben. Pues esto es lo que le dijo. Si eres Hijo de Dios, del Padre, por di que estas piedras se conviertan en el pan. ya que tú eres el Hijo de Dios y que has sido dotado por el poder de Dios y puedes hacer milagros, pues convierte estas piedras en pan. Digaos, ¿y cuál fue la respuesta del Señor? Él fue a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, escrito está: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Poderoso, es decir, de Dios el Padre. ¿Lo veis? Ese es el pan más importante, es el verdadero alimento, no el pan físico que comemos por la boca, va a parar al vientre y del vientre al retrete en forma de ñordas. No, es el pan espiritual que descendió del cielo y que es el propio Jesús. Es la palabra de Dios hecha hombre, el verbo divino hecho carne, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero pan del cielo que da la vida eterna y no el pan físico que se come por la boca. Y ya que con esa primera tentación el diablo no pudo vencer a Jesús, no cayó en la tentación, pues le lanzó una segunda tentación, un segundo dardo, por así decirlo. Le llevó a la ciudad de Jerusalén, a esta ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo, un sitio muy alto. Y esto es lo que le dijo el diablo a Jesús: si eres hijo del Poderoso, échate abajo, lánzate, porque escrito está. Fijaos, Satanás citó las Sagradas Escrituras. Él conoce la Biblia y la puede citar. De hecho, la cita millones de veces utilizando a sus emisarios, a los falsos pastores, a los falsos ministros de Cristo, a los apóstatas. Ellos también utilizan las Sagradas Escrituras y la citan, pero la pervierten para su propia perdición, la retuercen. Pues es lo que hizo el diablo. Él citó este pasaje de la Biblia que dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, a sus mensajeros, a sus ángeles, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en tierra. Satanás sabe perfectamente que tenemos ángeles de Dios que nos protegen, que nos sostienen. Estamos rodeados de ángeles de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que tememos a Dios. Acampa, tenemos ángeles que nos protegen. Y esto lo sabe el diablo, lo sabe Satanás. Y por eso le citó esta escritura. Y fijaos cuál fue la respuesta de Jesús. El Señor le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios, tu Poderoso. Fijaos la respuesta de Jesús. ¿A quién le estaba tentando el diablo? ¿A quién? Estaba tentando a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él es el Señor y que Él es también Dios. Evidentemente Jesús no es el Dios supremo, no es el Padre Celestial, Él es el segundo Dios. Recordad que la palabra Dios significa poderoso. Es un ser poderoso. El segundo ser poderoso después del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Él lo dijo bien clarito, que Él es el Señor y Él es Dios. Por eso es que Tomás, cuando después de la resurrección Jesús apareció a los apóstoles, estando Tomás, vio a Jesús físicamente, le tocó, y que exclamó el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío. Exactamente lo mismo que dijo Jesús en este versículo: no tentarás al Señor tu Dios. Señor mío y Dios mío, Jesús es el Señor, Él es este segundo Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, y alemán es Dios, es decir, es un ser poderoso. No es el Dios supremo, evidentemente, no es el Padre Celestial. Aquí lo tenéis: no tentarás al Señor tu Dios. No pudo hacerle caer en la tentación el diablo, y entonces le lanzó otra puya, otra tentación, la tercera. Y en esta el diablo le llevó a Jesús a un monte muy alto. No sabemos qué monte era, no sabemos. Podía haber sido el monte Everest, que el más alto del mundo, no se sabe, no lo dice. Y dice que desde ahí le mostró todos los reinos del mundo. Se supone que por medio de una especie de pantalla gigante, pues le hizo ver todos los reinos del planeta, del mundo, y el poder de todos estos reinos, la gloria de estos reinos, sus riquezas. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesús? Pues mira, le dijo, todo esto te daré. Es decir, todo este gobierno del mundo, de todas estas naciones, te voy a entregar si postrado me adoras. Que es lo mismo que hará Satanás con la bestia, como leemos en Apocalipsis capítulo 13. Le va a entregar a la bestia, a ese futuro emperador satánico, su trono, su poder y su autoridad, para gobernar en un imperio formado solo por 10 reinos, 10 reyes. Y la bestia lo va a aceptar. Se va a postrar ante Satanás y le va a adorar. Esto es lo que el diablo quería que hiciera también Jesús. Pero Jesús no cayó en esa tentación satánica. Jamás se postró ante los pies del diablo ni le adoró. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pues le dijo a Satanás, vete, lárgate, Satanás, porque escrito está. ¿Lo veis? Apeló una vez más a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Al Señor tu poderoso adorarás, y a Él solo darás culto. Y aquí Jesús no se estaba refiriendo a Él mismo. Al Señor tu Dios adorarás, y únicamente a Él darás culto. ¿A qué Dios se refería Jesús? Evidentemente al Padre Celestial. Al único Dios supremo, que es el único que es adorado. Como enseñó el propio Jesús en Juan capítulo 4. Al Padre adorarán, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús nunca, nunca, nunca se incluyó en ese tipo de adoración, que se ha de adorar, solamente se ha de dar al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y es lo que le dijo el Señor Jesús a Satanás. Solo al Padre has de adorar. Solo a Él ha de dar culto, hemos de darle culto al Padre. No a Jesús, no al Espíritu Santo, como hacen millones de falsos cristianos evangelocos, pentecostalocos, que adoran a Jesús, adoran al Espíritu Santo, no. Únicamente es al Padre Celestial al que hemos de adorar. Aquí lo dijo Jesús de forma meridiana. Sencillamente estos falsos cristianos idólatras son la hierba mala, falsos cristianos, desobedecen a Jesús, no creen en las palabras de Jesús, hacen pasar por pastores, por ministros de Cristo y están al servicio del mismísimo Satanás. Porque no adoran únicamente al Padre Celestial. Adoran a un monstruo de 3 cabezas, al cual llaman Dios Trino, adoran a Jesús, adoran al Espíritu Santo, pero no adoran al Dios Supremo, al más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. ¿Qué ocurrió cuando Jesús le dijo estas palabras a Satanás? ¿Qué hizo el diablo? El diablo lo único que pudo hacer es salir corriendo, abandonar a Jesús. No pudo hacerle caer en la tentación. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Vinieron estos mensajeros celestiales y le servían. ¿En qué sentido le servían? Pues lógicamente en la necesidad que tenía Jesús en ese momento, que era comida. Tenía hambre. Había estado 40 días y 40 noches sin probar bocado. Pues lógicamente le trajeron alimentos. Y comió. Venció a Satanás. Y es así como comenzó el ministerio de Jesús, que duró 3 años y medio literales. Venciendo a Satanás, no cayendo en la tentación, lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Y es ahí cuando comenzó su ministerio. ¿Y qué hizo el Señor? Pues cuando Jesús se enteró que Juan el Bautizador estaba preso, sabéis, Juan el Bautizador fue apresado, fue metido en la cárcel. Pues lo que hizo Jesús es volver a Galilea. Volvió a Galilea, que es el norte de Israel, y dejando la ciudad de Nazaret, que es donde se había criado con sus padres, vino y habitó en otra ciudad de Galilea que se llamaba, y todavía existe esa ciudad, ese pueblo, que es Capernaum. Se fue a vivir a Capernaum, ciudad que estaba al ladito del mar de Galilea, del lago de Galilea, en una ciudad marítima, en una región que se llamaba Zabulón, la región de Zabulón y de Neftalí. Y esto lo hizo Jesús, fijaos, lo hizo el Señor para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Ahí lo profetizó. tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, refiriéndose del mar de Galilea, ese lago, en realidad es un lago, al otro lado del Jordán, Galilea de los que no conocen al Poderoso, es decir, de los gentiles. Sabéis que en esta versión bíblica yo lo he traducido correctamente, los que no conocen a Dios, al Poderoso, es lo que significa los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esto ya lo expliqué en la escuela. Ese pueblo se refería a los habitantes de esta zona, de la tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán. En esta Galilea vivían muchas personas, gentiles, no conocían a Dios, estaban asentados en tinieblas, tinieblas espirituales, evidentemente, y vieron una gran luz, y esto ya lo expliqué en la escuela. Esta luz no se refiere a una luz natural, como la luz del sol. Es la luz del verdadero conocimiento que les empezó a dar Jesús. El Señor, con esta luz del verdadero conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el verdadero Mesías, el enviado del Padre, ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Esa es la luz que trajo Jesús. A los asentados en ese territorio de sombra de muerte, pues le resplandeció esta luz, que es Jesús. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, es decir, la luz del verdadero conocimiento. Él es la luz verdadera. ¿Por qué? Porque él es el que porta la luz de Dios, el verdadero Lucifer, el portador de la luz es únicamente Jesús, no como dicen la blasfemia a los millones de falsos cristianos, que Lucifer es el diablo, es Satanás, es una espantosa blasfemia contra Dios. El verdadero Lucifer, el verdadero lucero es Jesús, el portador de la luz de Dios, del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y a partir de entonces, ahí en esa región de Galilea, Jesús comenzó pues a predicar. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que comenzó Jesús a predicar ahí en Galilea? Arrepentíos. Es decir, cambiad vuestra forma de pensar. Como así lo he traducido en esta versión del Nuevo Testamento que yo escribí, el testimonio de los apóstoles. Cambiad vuestra forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Fijaos, el reino de Dios, el reino de los cielos es lo mismo. El reino de los cielos y el reino de Dios es igual, es lo mismo, significa lo mismo. El reino de Dios se acercó a la tierra, cuidado. Esto ya lo expliqué en la escuela. No que el reino de Dios vino a la tierra con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero, no. Eso va a ocurrir en el futuro. Cuando Cristo venga del cielo, Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, con todos los ángeles. Y comienza el milenio. Aquí estamos hablando de una incursión del reino de los cielos, de una avanzadilla, podríamos decir, en la persona del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús, el rey de los judíos. Vino el reino de Dios, se acercó el reino de Dios en la persona del Hijo de Dios, del Mesías, el rey de Israel. Eso es lo que significa la expresión que el reino de los cielos se ha acercado. No vino, no se instauró en el mundo con gran poder y gloria, repito, eso va a ocurrir en el futuro. Y es a partir entonces cuando Jesús comenzó a llamar a sus principales discípulos, que luego serían llamados los apóstoles, un grupo selecto que siempre, siempre estarían con Jesús. Un grupo selecto que siempre seguían a Jesús y que era el grupo de los 12. Y los juntó, ahí los conoció en el mar de Galilea, pues a lo primero que vio fue a Simón, que luego, ya sabéis, Jesús le cambió el nombre por Pedro, el apóstol Pedro. Vio a dos hermanos que eran Simón y Andrés. Eran hermanos, estaban ahí echando la red en el mar de Galilea, ellos eran pescadores. Y el llamamiento de Jesús pues fue bien simple, venid en pos de mí, es decir, seguidme. Fijaos bien, Jesús no dijo, venid y adoradme, como hacen millones de falsos cristianos, sean católicos, evangélicos o los que sean. Jesús jamás, nunca, nunca dijo que le adoremos a él. Lo que dijo es, venid a mí, seguidme, sígueme, venid en pos de mí. No dijo, adoradme. Y os haré, ¿el qué? Pescadores de hombres. Esto ya lo expliqué en la escuela, no los estaba diciendo que pescaran hombres, como hacen los sodomitas maricones, que van buscando hombres para tener perversiones sexuales con ellos. No, pescadores de hombres significa pescar hombres pescar a hombres para el reino de Dios, llevando esta luz del verdadero evangelio, para extender el reino de Dios. Eso es lo que se ve a la expresión, os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron estos dos pescadores, como eran Simón y Andrés, su hermano? Pues dejaron todo, fijaos lo que debieron de ver en Jesús, su aspecto físico, las palabras, con qué autoridad hablaba, que inmediatamente dejaron al instante las redes, abandonaron su trabajo y comenzaron a seguir a Jesús, al Señor, a este rabino. Y siguió escogiendo discípulos Jesús. Luego dice que pasando de allí, pues vio a otros dos hermanos, fíjate, dos hermanos también, pero esta vez eran Jacobo, hijo de un tal Zebedeo, y Juan, su hermano. Estaban en la barca, también eran pescadores, estaban con Zebedeo, su padre. ¿Y qué estaban haciendo? Pues estos no estaban echando las redes en el mar, estaban remendando las redes. Las estaban arreglando, las estaban cosiendo, por así decirlo. Remendaba las redes y Jesús lo llamó. Él lo llamó. Jacobo, Juan, seguidme, venid en pos de mí. Eso es lo que les debió decir. Dice que ellos también, dejando al instante la barca y a su padre, fijaos, abandonaron también a su padre y abandonaron ese trabajo. Y le siguieron, dejaron todo por Jesús, para seguir al Verbo Divino que se había hecho carne, al verdadero Mesías de Israel. Dejaron todo y le siguieron. Eso es lo que hace, pues, los verdaderos ministros de Cristo. Dejan todo por seguir a Jesús, por obedecerle, por seguir su doctrina. Eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Lo hemos aprendido, fijaos, como a partir de entonces Jesús recorrió toda Galilea. Se supone que iba andando, porque tampoco es muy grande Galilea, es un territorio bastante pequeño, y él utilizaba las piernas, él se movía caminando, él y sus discípulos. Pues recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, de estos judíos. Él entraba en las sinagogas. ¿Y qué hacía Jesús en las sinagogas? Pues lo mismo que hacía también el apóstol Pablo. Cuando iba a una ciudad, lo primero que hacía el apóstol Pablo es entrar en la sinagoga de los judíos. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para guardar el día sábado? ¿Entraba Jesús en las sinagogas de los judíos? No. Dice bien clarito, para predicarles el evangelio del reino. La buena noticia del reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios se había acercado a la tierra en la persona de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el verdadero evangelio del reino, y no el falso evangelio que el reino que predican, por ejemplo, millones de mamarrachos y falsos cristianos al servicio de Satanás, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová. Estos imbéciles son auténticos idiotas, no tienen cerebro. Dicen que el verdadero evangelio del reino, que el evangelio del reino es predicar la mamarrachada que ellos predican, de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Para esta gentuza, en eso consiste predicar el evangelio del reino. Que el reino de Dios ya vino con la entronización de Cristo en el cielo. Que comenzó el reino de Dios en el cielo en el año 1914. Fijaos qué babosada, qué espantosa doctrina de demonios. El evangelio del reino que predicó Jesús es de que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Evidentemente en la persona del rey de los judíos, de Jesús, el Hijo de Dios. Y además, lo que hacía Jesús, además de entrar en las sinagogas predicando este verdadero evangelio, es que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo, o sea, todo lo sanaba. No como hacen hoy en día miles y miles de falsos pastores, de falsos ministros pentecostalocos, de estas sectas asquerosas y diabólicas pentecostales que dicen tener el don de sanidades, que curan, no curan absolutamente a nadie. Y sé de lo que hablo, porque yo fui durante más de 10 años miembro de unas testas sectas diabólicas, pentecostales, pentecostalocas, cuyos falsos pastores no curan absolutamente a nadie. Jesús curaba a todos, enfermedades, toda dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, fijaos, más allá de Galilea, Siria, que está al norte de Israel. Y además que le traían a él todos los que tenían dolencias, todos los afligidos, por diversas enfermedades, tormentos. Le traían endemoniados, le llevaban lunáticos, es decir, subnormales, mongoloides. Pues sin ninguna duda en esa época también había retrasados mentales mongólicos. Pues también le llevaba a los mongolos. Los paralíticos no podían andar. ¿Y qué dice? Que los sanó. Sanaba a todos los que le traían. Fijaos, todo lo contrario de lo que hacen todos estos mamarrachos e hijos del diablo pentecostalocos. Dice que le seguía mucha gente en Galilea, también de la Decápolis, que era una región donde Decápolis significa 10 ciudades, era un territorio donde había 10 ciudades. Por de esas 10 ciudades, mucha gente iban a Jesús a escucharle. También de Jerusalén, de Judea, de la provincia de Judea, y también gente del otro lado del río Jordán, fijaos, de lo que hoy es el país de Jordania. Iba mucha gente también para ver a Jesús, para conocerle, para escucharle, y para que los enfermos, toda esta clase de gente, de subnormales, endemoniados, paralíticos, fueran curados por Jesús. Y él curaba absolutamente a todos. Pues hasta aquí el resumen de este tremendo capítulo 4 de la biografía de Jesús según Mateo. En la próxima escuela vamos a estudiar el famoso Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Se encuentra como texto paralelo, también lo encontramos en la biografía de Jesús según Lucas, capítulo 6, verso 20 al 23. Pues lo vamos a estudiar en la próxima escuela. Veréis qué enseñanza más importante, más hermosa está de Jesús sobre los felices, los bienaventurados. Bienaventurado significa felices. ¿Quiénes son estos realmente felices? Esto lo veremos en la próxima escuela. Pues gracias a los hermanos y obispos, buenos hermanos, inteligentes que habéis enviado vuestros aportes, vuestros comentarios. Animo a que el resto de hermanos pues no se desanimen y participen también enviando pues un minuto, dos minutos, como máximo tres minutos, cada tres o cuatro días. Hemos estado cuatro días esperando, dando tiempo de sobra para que todos los hermanos envíen vuestros aportes. Y vamos, yo creo que en cuatro días enviar un aporte de uno o dos minutos, eso no es nada, o sea, no os vais a deslomar. Así que en la próxima escuela espero que más hermanos y obispos pues enviáis también vuestros comentarios. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, no de Dios que es trino, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como sean millones de cizaña, de hierba mala, trinitarios, no. De Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y del Señor Jesucristo, el Mesías. Él es el segundo Dios, el verdadero Mesías de Israel. Ese es el conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. Esa es la verdadera luz que trajo Jesús. Pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina, en esta verdadera luz que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.